Continuamos con mindfulness. Hemos hecho primero las prácticas de mindfulness que pueden ser más clásicas. Hicimos escáner corporal, observar pensamientos, observar nuestras emociones. Básicamente mindfulness consiste en eso, es la atención puesta en algo. Mindfulness en sí, si lo ponemos en el contexto de las enseñanzas, de las tradiciones, no es una meditación en sí, sino que es un recurso, es un cultivo de mindfulness, que en budismo lo llaman recolección. Sería como un entrenamiento de la mente, es la parte de entrenamiento mental, que luego dentro de una práctica contemplativa, donde se va integrando dentro de una cultura, de unas enseñanzas que hemos hablado a veces, que también van incorporando dos componentes importantes, que son la ética y la sabiduría. Porque el entrenamiento mental en sí nos puede ir muy bien, ganamos mucho foco, mucha concentración, pero siempre va a estar después el contexto de ¿para qué me estoy concentrando? Si me estoy volviendo muy buena mentalmente, muy ágil, muy eficaz, para luego pues ser una francotiradora y disparar muy bien. O sea, el entrenamiento mental en sí no nos va a conectar con ese otro punto que cuando al final vamos meditando y buscamos resolver la insatisfacción y cambiar de alguna forma la perspectiva que tenemos de la realidad para que sea más cierta, más conectada con lo que es, nos faltarían esos componentes para ver qué hacemos con todo lo que estamos consiguiendo, ¿no? ¿Qué objetivo final? Que cuando hay una intención detrás en la que hay ética y en la que hay sabiduría, llegamos a ese puntito de espiritualidad aunque no lo estemos buscando, porque ese concepto de ética y de sabiduría nos hacen salir de nosotros. Estamos vinculados en principio con el otro, ya incorporamos a la otra parte y nos va haciendo trascender lo que sería solamente nuestra individualidad. Después de estas prácticas individuales o sueltas de mindfulness, también hemos probado a jugar con el foco de atención, a abrir y cerrar. Y para darle un contexto a todo esto, hemos recurrido ahora, estamos haciendo este repaso, de las actitudes de mindfulness. Las actitudes de mindfulness las fue enumerando Jon Kabat-Zinn, que es la persona que trajo mindfulness a Occidente, que fue quien lo sacó del contexto de estas enseñanzas budistas vinculadas a algo más filosófico, incluso algo religioso también para muchos, y lo introdujo sobre todo en contextos de salud, para personas que tenían alguna enfermedad crónica, en entornos sanitarios, para los profesionales sanitarios. Y lo que hizo fue que acercó la meditación a personas que tradicionalmente no tenían interés en ella o pensaban que no les podía vincular o que no querían vincularse con esas enseñanzas porque tenían a lo mejor cierto rechazo. Entonces lo dejó como algo muy aséptico y muy asequible. Y por eso el mindfulness fue penetrando en Estados Unidos, en estos contextos, en la Universidad de Brown, en Massachusetts. Y lo que consiguió también con esto, al sacarlo de ese contexto donde hay esa connotación religiosa, que no es porque lo rechace, de hecho él es muy conocedor del budismo y demás, pero lo hizo para ofrecerlo de una manera como más digerible. Lo bueno de haberlo introducido en entornos académicos es que se pudo estudiar y desde entonces se estudia. Entonces mindfulness es una de las ramas de la meditación o una de las prácticas que tiene mucho estudio detrás sobre sus efectos, sobre cómo funciona el cerebro cuando estamos haciendo mindfulness y demás. Y lo bueno es que al tener esos estudios también nos han ido convenciendo por esa otra vía de lo racional y lo más ortodoxo de que nos puede sentar bien. Jon Kabat-Zinn elaboró 7 y luego añadió 2 más actitudes de mindfulness. Están muy bien, es muy práctico para mí, yo creo que es muy importante considerarlas por lo que decíamos antes. El hecho de trabajar con nuestro cerebro y hacerlo muy eficaz, bueno, pues está bien, pero queda como algo pobre. Y la compañía de estas actitudes, donde estamos ya entrando en esa predisposición, conecta mucho con nuestra intención y nos hace salir solo de lo que es puramente instrumental de entrenar el cerebro y darle ese toque humano donde también vamos a encontrarnos con nuestras dificultades, porque parte de estas actitudes van a tocar justo donde a veces, aun por mucha vocación y mucha motivación que tengamos, vamos a encontrar alguna cosita que a lo mejor nos falla o nos dificulta. Así que las actitudes de mindfulness nos van a ir como acolchando el entorno, ¿no? Nos lo van a hacer un poquito más amable, nos van a permitir mirarnos con unos ojos de humanos, viendo cuáles son esos puntos débiles, y también nos van a hacer tener esa alerta de decir, ah, vale, voy a practicar mindfulness, pero sin perder de vista que también está muy bien si incorporo estos ingredientes porque hacen que mi práctica tenga otra dimensión. Voy a llegar un poquito más a esa humanidad mía y me va a sentar bien. Hemos visto la primera, la vimos la semana pasada, que era la mente de principiante, esa curiosidad con la que vemos todo, que nos ayuda a percibir el momento como único, cada momento, quitándonos todo ese lastre de pasado, futuro, proyección, anticipación, y nos hace estar muy, muy, muy presentes. Y hoy vamos a abordar la segunda, que es no juzgar. No juzgar cuando observamos, y justo nos basamos en esa mente principiante donde todo lo vemos con curiosidad, nos va a ayudar a que eso que percibimos nos llegue de una forma más completa. Muchas veces nuestros juicios lo que son ya ideas preconcebidas que el cerebro tiene y que es muy bueno que el cerebro tenga, porque si tenemos que reconocer todo por primera vez, también el cerebro trabajaría en balde. Nuestra economía mental y la supervivencia exige que nuestro cerebro juzgue y resuelva. No quiere decir que rechacemos esa cualidad del cerebro, pero el cultivar durante un ratito ese no juicio nos va a permitir observar si estamos observando algo interno, nuestras sensaciones, nuestro cuerpo. Al no juzgarlas, vamos a poder facilitar que esas sensaciones se manifiesten de una forma más acogedora, porque cuando me duela el cuello no voy a juzgar si es que siempre me duele el cuello, es que soy muy tensa, es que soy muy nerviosa. Vamos a ir saliendo de ese automatismo. Como en todo, en el momento de la práctica, no quiere decir que luego vayamos por el mundo sin juzgar. O sea, nuestro sentido crítico es muy valioso. Pero como lo tenemos excesivamente activo, también es el ejemplo que pongo siempre. Ir al gimnasio y entrenar, hacer pesas, está muy bien. Pero no podemos ir todo el día con una pesa cogida, porque entonces el músculo ya se satura. Pues esto es igual. Nuestro sentido crítico es muy práctico. Nos ayuda a manejarnos en el día a día. Pero cuando lo tenemos excesivamente activado, ya no nos damos cuenta. Y nos estamos perdiendo esa mirada que nos ofrece cosas nuevas, que nos ofrece el objetivo final, que es percibir la realidad tal y como es y soltar un poquito esa identificación o ese juicio, que al final es una elaboración mental. Entonces se trata de ir parando esa elaboración mental. No es parar la mente no se para, ni es una lucha para que la mente pare, pero sí es no alimentar el que en todo momento la mente esté elaborando hasta el punto que necesitamos que haya una conclusión, un producto de nuestra mente, y a veces, cuando estamos dedicados a observar, no necesitamos extraer esa conclusión. No es el momento, a lo mejor, de tener que reflexionar hasta el final con una idea. Y esa es un poco la práctica que buscamos en este ratito de mindfulness.